presa política por el 11 de julio de 2021, envió un mensaje de aliento a sus hermanas encarceladas en el Día de las Madres. Yolanda Huerga amplía.
La prisionera política Jessica Coimbra Noriega escribió un poema en el que alienta al resto de las mujeres encarceladas. Las protestas del 11 de julio de 2021 y les recuerda que como guerreras deben sentirse orgullosas del papel que desempeñan hoy.
No sientas pena de ti y levanta la cabeza. Demuestra que tu firmeza no se encuentra por ahí.
Son fragmentos de los versos leídos por la activista Dianiuska Salcedo Verdesia, a quien le fueron enviados desde la prisión de mujeres de Occidente, donde está recluida Coimbra.
Yo sí la considero una valiente. Le busco todo lo que necesita, le doy todo el amor que le pueda dar.
Dijo Maida Coimbra Noriega, la madre de Jessica. Coimbra es parte del grupo de 10 mujeres encerradas por participar en las manifestaciones del 11 de julio que exigieron al régimen comunista de Cuba en una carta difundida a principios de febrero de 2022 que atienda el pedido del Vaticano de que se libere a los condenados por esas protestas.
Solo quienes hemos padecido las prisiones cubanas estamos en condiciones de constatar en toda su magnitud y esencias el profundo sufrimiento y las reiteradas injusticias que sufren los presos políticos cubanos y que ahora mismo debe de estar sufriendo esta muchacha y todas sus compañeras.
Señaló el escritor y expreso político Roberto Quiñones Haces.
Me llama la atención que su mensaje no es un mensaje de queja ni de pena, sino que es un mensaje que transmite un gran aliento, una gran fuerza y también transmite la convicción de su madurez.
Jessica Coimbra fue condenada a 5 años de privación de libertad luego de unirse a las demostraciones populares del 11 de julio en su poblado Nueva Paz de la provincia Mayabeque. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las medidas de apoyo del gobierno español a las pequeñas empresas privadas de Cuba han sido recibidas con suspicacia por los expertos debido al predominio de los personajes del régimen de La Habana en este tipo de negocios. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La Embajada de España en La Habana anunció que los 3 sectores piloto serán el alimentario, el tecnológico y el de las industrias culturales, con el objetivo de que puedan comprar y vender en España e invertir con empresas españolas, según la agencia EFE. Desde la isla, el economista independiente Ángel Marcelo Rodríguez Pita dijo a Radio Televisión Martí que la medida parece más una oportunidad para la familia Castro que para los emprendedores cubanos.
También habría que ver si ese apoyo que representa la familia Castro, que hoy en día también posee micro, pequeñas y medianas empresas, se va a insertar dentro de estos mecanismos. Y todo parece indicar que sí, que es más una oportunidad para ellos dentro del escenario actual que para los emprendedores que realmente están dentro de las comunidades generando riqueza.
Parecida es la opinión del presidente de la Fundación Hispano-Cubana, Guillermo Cortázar, quien considera que el plan es un nuevo engaño del régimen para obtener recursos.
Estamos ante un nuevo postureo del gobierno. El tema de las pymes en Cuba es un engaño y el gobierno de Cuba pretende engañar de nuevo o tener una coartada para obtener recursos del extranjero, de nuevo ganar tiempo, marear la perdiz, tener recursos engañando a la comunidad internacional y desde luego los que más engañan y más se dejan engañar es el gobierno de España.
En cambio, Roberto Veiga González, director del Laboratorio de Ideas Cuba Próxima, considera la medida como positiva y pidió extenderla hacia la zona política.
La realidad cubana solo podrá variar, democratizarse, lograr bienestar si se internacionalizan las dinámicas de los ciudadanos.
Para el economista Elías Amor Bravo, es discriminatorio que las ayudas se limiten a determinados sectores.
Lo que se debería intentar es ver exactamente cuáles son las necesidades del sector y avanzar en relaciones económicas generales con todo tipo de MIPYMES y no solamente con las culturales o con las tecnológicas. Creo que esto son palabras que se las lleva el viento y que no van a ningún sitio.
El gobierno español espera que las medidas mejoren y hagan más fuerte el sector empresarial de los emprendedores cubanos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, envió una carta a varios colegas en la Cámara de Representantes oponiéndose vehementemente a sus llamados para que la administración Biden revierta las políticas de sanciones contra los gobiernos de Cuba y Venezuela. Menéndez rechazó la evaluación de sus colegas de que las políticas de sanciones son los principales contribuyentes a la crisis de migrantes y pidió un enfoque integral para gestionar los flujos de refugiados en el hemisferio occidental. El senador cubano-americano escribió que la verdad es que los cubanos y los venezolanos están abandonando su patria por un simple hecho. Están sufriendo bajo el yugo de dictaduras brutales que reprimen violentamente a sus ciudadanos y que han destruido las economías de sus países a través de la mala gestión y la corrupción. Menéndez agregó que estas acciones, no las políticas de sanciones de Estados Unidos, son las responsables del éxodo continuo de venezolanos y cubanos. Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. ¿Conoces Women's Digital Rights, el primer instituto dedicado a proteger a las mujeres en Internet? Varios estudios realizados en todo el mundo alertan de la grave vulneración de derechos que sufren las mujeres y las niñas en el entorno digital. Las cifras son escalofriantes. El 73% de las mujeres han sufrido violencia en Internet y el 90% de las coacciones que emplean fotografías y videos íntimos en la red afectan a las mujeres y a las niñas. Esto supone un problema global que desde el Instituto Tecnológico Women's Digital Rights pretenden combatir. Este espacio, que se dio a conocer hace tan solo unos días, tiene el objetivo de aportar soluciones y recursos para las mujeres que sufren acoso en la red o que ven cómo sus derechos son vulnerados en Internet, así como de fomentar la autoprotección digital. En ese sentido, Pia Mazuela, CEO de la compañía, ha detallado que su organización tiene por objeto ofrecer un servicio integral, además de desarrollar y poner al servicio de las usuarias la tecnología para dar respuesta a la vulneración de derechos a las que están expuestas. Para ello, WDR ofrecerá, además de soluciones tecnológicas, un proyecto de acompañamiento y asesoramiento jurídico y psicológico y un plan de formación y divulgación que hará llegar a las mujeres las últimas novedades en autoprotección digital para defenderse ante conflictos o situaciones de acoso. Como entidad con responsabilidad social, una de las misiones del Instituto Tecnológico WDR será la de ayudar a visibilizar y denunciar las situaciones de indefensión con que se encuentran muchas mujeres en los entornos digitales. En este sentido, la empresa nace también con el propósito de hacer campañas para incidir en mejoras legislativas y sociales. Women's Digital Rights colaborará con agentes y colectivos que trabajan en el campo de la mujer desde distintas perspectivas como el derecho, la tecnología y la desigualdad de género, participando en proyectos de investigación.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital o en Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología con Danilo Fuentes.
¿Sabes que el primer libro de divulgación científica se publicó en el año 1606? Johannes Kepler fue un astrónomo y matemático alemán nacido en el seno de una familia protestante luterana en el año 1571. Su padre, siempre ausente porque era mercenario del ejército, favoreció que Kepler se criara casi exclusivamente con su madre, curandera y herborista. A pesar de su mala salud y sus problemas de vista, fue un niño muy despierto que le gustaba impresionar con sus conocimientos matemáticos a los viajeros de la hospedería de su madre. Y después de estudiar teología en la universidad de su país, incluyendo astronomía con Michael Malastin, seguidor de Copérnico, enseñaría en el seminario protestante de Graz. También publicaría el que se considera el primer libro de divulgación científica de la historia. Kepler no solo estaba comprometido en la labor de buscar hechos objetivos, sino también de transmitirlos de la forma más eficaz posible. Por ello, en la portada de su libro Stella Nova o Nueva Estrella en 1606, aparece la imagen de una gallina picoteando el suelo de una granja con el lema «Buscando en el estiércol se encuentra un grano». De esta forma, no solo explicaba en una imagen lo que había detrás de la cubierta de su libro, sino que llamaba la atención del lector para que lo comprobara. Su texto también insinuaba algunas técnicas retóricas que actualmente se usan en el ámbito de la divulgación científica, como incorporar detalles aparentemente superfluos que servían para contextualizar y tornar más próximo para el lector lo expuesto, implicándolo en la historia. De este modo, Kepler no solo exponía sus hallazgos, sino cómo los había alcanzado, informando de sus fracasos, de los callejones sin salida que había tomado, en aras de imprimir al relato un trasfondo más humano, pero también más épico. Su libro probablemente fue el primero que presentara todos estos elementos para convencer al lector de que sus mediciones eran precisas, a la vez que hacía un esfuerzo por hacerlos más digeribles. La divulgación científica así daba sus primeros pasos, permitiendo que algunas personas ajenas al tema usaran una suerte de lente particularmente pulido para ver el mundo de otra forma. La risa es uno de los impulsos más naturales del ser humano. La mayoría de los bebés comienzan a reír a carcajadas aproximadamente a los 3 o 4 meses, mucho antes de que puedan hablar o caminar. Expresar placer o deleite es algo natural para nosotros, pero no somos las únicas criaturas que se comunican con risas. Investigadores del UCLA han identificado a 65 especies de animales que pueden hacer vocalizaciones de juego, o lo que llamamos risa. Algunas de esas vocalizaciones ya estaban bien documentadas. Sabemos desde hace algún tiempo que los simios y las ratas se ríen, pero otras pueden ser una sorpresa. Junto con una gran lista de especies de primates, las vacas y los perros domésticos, los zorros, las focas, las mangostas y 3 especies de aves también son propensos a la risa. La primatóloga y estudiante de posgrado de antropología Sacha Winkler y el profesor de comunicación Grant Bryant compartieron sus hallazgos en un estudio en la revista Bioacoustics. Los autores exploraron varios sonidos de vocalización de juegos, registrándolos como ruidosos o tonales, fuertes o silenciosos, de tono alto o bajo, cortos o largos, una sola llamada o patrón rítmico. Sin embargo, la risa en algunos animales no es tan evidente como en estos zorros y chimpancés. Investigadores de la Universidad de Humboldt, en Berlín, descubrieron que las ratas se ríen cuando se les hacen cosquillas y parecen disfrutar de las cosquillas, ya que las buscan, pero sus vocalizaciones son ultrasónicas, por lo que es difícil escucharlas sin instrumentos especiales.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Oh, my love.
Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola, un saludo a toda la audiencia de Radio y Televisión Martín. Les habla Guillermo Enzo Pérez, director de Santa Clara Visión y coordinador de Cuba, es decir, en el centro de Cuba. Desde Santa Clara, Cuba, les aprovecho para mandar un fraterno saludo y una felicitación a todo el colectivo de Radio y Televisión Martí. Martí son 37 años que cumpliera el pasado 20 de mayo, llevando la voz de los cubanos para que todos estén al tanto y sepan de toda la crueldad y el daño que el fascismo le está haciendo al pueblo cubano. Que Dios lo bendiga a todos. Muchas gracias.
Café Digital.
Unos científicos han creado tintas de cambio de fase, las primeras de su tipo en el mundo, que utilizan la nanotecnología para controlar la temperatura en entornos cotidianos. Las tintas lo consiguen ajustando la cantidad de radiación que puede pasar a través de ellas en función del entorno que les rodea. El avance es obra del equipo de Mohammad Taha de la Universidad de Melbourne en Australia. Estas tintas podrían utilizarse para desarrollar revestimientos que permitieran una calefacción y una refrigeración pasivas, reduciendo la necesidad de usar energía para regular las temperaturas. La climatización pasiva permitiría vivir cómodamente sin gastar energía en ello. Por ejemplo, para proporcionar una calefacción confortable en invierno, las tintas aplicadas en la fachada de un edificio podrían transformarse automáticamente para dejar pasar una mayor radiación solar durante el día y ejercer un mayor aislamiento para mantener el calor por la noche. En verano, podrían transformarse para formar una barrera que bloqueara la radiación térmica del sol y del exterior en general. Las versátiles tintas de cambio de fase pueden aplicarse mediante laminación, por spray, o agregándolas a pinturas y materiales de construcción. También podrían incorporarse a la ropa, aliviando el calor o el frío en entornos extremos, o en la creación a escala industrial de dispositivos electrónicos flexibles y vestibles, incluyendo cámaras, detectores, termómetros y sensores de gas. Los avances logrados por el equipo de Taha en su línea de investigación y desarrollo eliminan las restricciones anteriores que impedían la aplicación de estas tintas a gran escala y de modo barato. Si todo va bien, las tintas podrían llegar al mercado en un plazo de entre 5 y 10 años. Taha y sus colegas exponen los detalles técnicos de su invención en la revista académica Materials Chemistry.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
¿Cómo escuchar audios en WhatsApp a doble velocidad? La posibilidad de aumentar el ritmo de las notas de voz que recibimos es sencilla, pues el receptor puede elegir entre tres velocidades. Pulsando sobre la imagen del usuario que aparece al lado de la nota de voz, se pueden activar esas velocidades para escuchar los audios de forma más rápida. También está habilitada para WhatsApp Web, la versión para acceder a tus chats desde la pantalla de tu ordenador. Lo que no permite es reducir la velocidad de reproducción, algo que sí sucede en plataformas de streaming audiovisuales. El speed watching, como se conoce la tendencia a la visualización y escucha acelerada, no es algo nuevo. En 2016 se comenzó a documentar cómo usuarios aceleraban los ritmos de las series y películas que veían para así ahorrar tiempo. Se podía hacer con YouTube, con reproductores como VLC, con extensiones del navegador y Spotify también lo permitía en sus podcasts. Sin embargo, muchos creadores criticaron y siguen criticando esa herramienta que señalan socavaba el ritmo de su creación, eliminando pausas dramáticas, silencios y otros elementos que componen la obra en su totalidad. El salto de WhatsApp al speed watching ilustra el culto a la prisa de la era digital en la que vivimos. Constantemente nos vemos sobrepasados por un halo de contenidos entre los que debemos elegir. Ese incesante torrencial de mensajes ha hecho que paradójicamente nuestra capacidad de atención quede limitada a unos segundos. Si no se capta nuestro interés en esos primeros segundos, pasamos a otra cosa. Todo ese sistema acelera el FOMO, un síndrome de ansiedad social causado por el miedo a no hacer algo gratificante que están haciendo los demás al temor a perder el tiempo. La aceleración de la sociedad hace que el precio de nuestro tiempo esté subiendo y eso lleva a que las plataformas digitales nos lo roben cada vez más, explicó el periodista francés Bruno Patino, autor del ensayo La civilización de la memoria del pez. Y a tu memoria, precisamente, quiero apelar ahora, recordándote que si quieres mantenerte al tanto de las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura, nos visites en Facebook, Radio Televisión Martí, y cuando estés allí, danos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. Venga, niño, te quiero. No one loves me quite like you did too.
Presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Marineros de Seattle y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldy Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes 7 p.m. Marineros versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.